7:01, bienvenidos y gracias por estar en nuestra sintonía. Aquí estamos de vuelta, listos para acompañarlos en un nuevo Duna en Punto. Y uno de polera, y estaba leyendo que dicen que iba a llover el fin de semana. Pero, hola, ¿qué tal, Connie?
¿Cómo le va?
Mucho bien, ¿no?
Tanto tiempo, mucho.
Sí. Sí, tanto. Obvio. Le quiero decir que ojalá hubiese sido tanto el tiempo. No, se me pasó volando. La verdad, se me pasó volando.
Sí, bueno, se pasa rápido una semana, pero sirve.
Sí, sirve.
Para el propósito sirve.
Sí, diste que la Dirección Meteorológica dice que vamos a tener cielo nublado en la zona central y precipitaciones desde el sábado. Ahora, también máxima de 29 grados para mañana, por ejemplo.
Sí, no se va a estar rara la semana. Sábado y domingo, no, pero el sábado va a llover un poquito más fuerte. Y después el martes de la próxima semana se supone que llueve.
Así es.
Mira, y la semana va a estar calurosa pero nublada. Calurosa con temperatura en descenso. A contar del miércoles empieza a decaer un poquito, pero siempre en torno a los 20 grados y ya el sábado con la lluvia baja.
Oye, a ver, hay hartos temas, por supuesto, como siempre, en la agenda. No, no nos vamos a mentir, no, como siempre. Hay veces que la agenda está fome, pero lo menos.
Hoy día
no está fome. Hoy día hay harto tema interesante, y uno de esos temas que está marcando la pauta se refiere a esta operación Huracán, que está relacionado con la detención de varios comuneros en la zona de la Araucanía, que además fueron detenidos bajo la ley antiterrorista. Y la fiscalía está imputándole cargos por asociación ilícita. Son 8 en total. Decretaron prisión preventiva, fijaron un plazo de 4 meses para la investigación. 2 de ellos ya fueron formalizados además como autores del incendio de 18 camiones en la ruta 5 Sur el 19 de agosto. Se dieron a conocer detalles para la coordinación de los atentados, no así las identidades, que es básicamente una de los cuestionamientos que hay sobre cómo opera la ley antiterrorista. Y bueno, se vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la aplicación de esta herramienta y qué es lo que representa en la práctica, qué es lo que busca el gobierno con la. Creo que el nombre. Yo sé, muy de la contingencia, pero mal elegido. Operación Huracán.
Mal elegido, porque además los huracanes son devastadores.
Es que
son,
es el tema.
Claro, implican, tienen una connotación negativa en términos del impacto y del daño.
No hay nada positivo.
Salvo la fuerza, digamos, que tú que a lo mejor la quieres equiparar a que actuaste con fuerza, con precipitación, pero no aplica.
Se
equivocaron, señores.
Definitivamente. Viste que además, si uno mira la crónica internacional y se da cuenta de lo que está pasando en Puerto Rico, que están en shock por la devastación del huracán María, hay 10 víctimas mortales, hay un costo de miles de millones de dólares. Mira, el concepto de huracán no era un buen concepto para referirse a una operación que sí o sí iba a ser controvertida.
Así es. Bueno, vamos a estar en ese detalle también, por supuesto, en el detalle del resultado de la elección alemana. Lo vamos a profundizar más en el Hablemos en Off con un invitado especial, pero de todas maneras hay que hablar del resultado de Merkel, que está bien. Resulta electa para un cuarto mandato, obtiene un triunfo importante, su partido sigue siendo el mayoritario, pero es la segunda derrota más importante en la historia de la democracia cristiana. Cae cerca de 8 puntos, que aparentemente se le traspasan casi entero. Hay que ya vendrán los estudios y el escarbar un poco más en las cifras, ¿verdad? Pero la extrema derecha logra llegar al Parlamento con casi un 12% de los votos, más de un 12% de los votos, en un hecho inédito, por primera vez desde el año 1945, lo que carga la balanza evidentemente hacia otro lado. La socialdemocracia pierde, como en la guerra, porque saca su peor resultado histórico. Sigue siendo la segunda formación más importante, pero Martin Schulz no logró lo que se pensaba que iba a lograr. ¿Te acuerdas cuando se hablaba que era una estrella? Que, bueno, no. Simplemente no pasó nada con Schulz, y la socialdemocracia además ya ha comunicado públicamente que no se va a aliar con la DC.
La crónica internacional nos lleva también a Estados Unidos de vuelta, con un presidente Donald Trump dictando una nueva orden migratoria que en este caso prohíbe el ingreso a Estados Unidos de los norcoreanos y una restricción para los venezolanos. Se está hablando también de la teoría del loco. ¿Cuál es la teoría del loco que Donald Trump podría estar usando con Corea del Norte? ¿Cuáles son las implicancias que tiene? Se las vamos a contar más adelante aquí también en el programa. Tenemos economía, tenemos deporte, tenemos hartas cosas como siempre para acompañarlos durante esta siguiente hora de actualidad aquí en Duna. Vamos de inmediato con los titulares en este lunes 25 de septiembre del 2017, y así estamos empezando.
En Duna en Punto, titulares.
El líder de la CAM y otros 7 imputados quedaron en prisión preventiva. Los 8 comuneros fueron formalizados por asociación ilícita de carácter terrorista por diversos ataques en el sur del país. La fiscalía afirmó que el líder de la coordinadora Arauco Mayeco buscaba quemar 100 camiones este año.
El arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, en tanto, le pidió a la presidenta Bachelet propiciar un diálogo entre el gobierno y los huelguistas mapuches. El religioso informó que ya se comunicó con La Moneda y que este lunes volverá a hacerlo para buscar una salida a la protesta que cumple ya 110 días. Los comuneros exigen no aplicar la ley antiterrorista en la investigación por ataques a las iglesias en el sur del país.
Carabineros y el Ejército lideran los reclamos por acceso a la información. Ambas instituciones, aparte de Salud, Educación e Interior, han recibido la mayor cantidad de quejas ante el Consejo para la Transparencia entre 2015 y 2017.
También les contamos que una diferencia de hasta 21 puntos en la rentabilidad de los fondos de pensiones existe entre las AFP. 2 afiliados que están en el mismo selectivo en distintas administradoras pueden tener un rendimiento muy distinto.
Beatriz Sánchez descartó disculparse por el veto que le impuso a Sergio Melnik. La candidata del Frente Amplio reiteró su condena al panelista televisivo por su rol como ministro de la dictadura.
También les contamos que a días del final del juicio en el caso Heger, el abogado de Jaime Anguita confía en su absolución. Este miércoles termina el juicio por el crimen de la contadora Viviana Heger, que recordemos fue asesinada en 2015.
Hoy las líneas 2 y 5 del metro cambiarán de color en su servicio express. La empresa explicó que la medida permitirá a los usuarios poder combinar más fácilmente con la línea 6.
Crónica Internacional, les decíamos que la fuerza de extrema derecha ensombrece el cuarto mandato de Angela Merkel. La canciller alemana fue reelecta ayer por tercera vez para liderar Alemania. Merkel, que durante la jornada reconoció que esperaban un resultado mejor, llegó al poder en 2005. Se encamina ahora a igualar el récord de su mentor, que es Helmut Kohl.
Donald Trump prohibió el ingreso a Estados Unidos a funcionarios chavistas. La medida rige únicamente para miembros del régimen bolivariano y sus familias. La Casa Blanca también incluyó en la lista de países sancionados a Corea del Norte y Chad.
Subió a 320 el número de muertos por el terremoto en México. La capital es la más afectada, con 182 víctimas fatales. A la lista se agregan las 4 muertes causadas por el sismo del día sábado.
Abrieron los colegios electorales para el referéndum sobre la independencia del Kurdistán iraquí. Más de 5 millones de kurdos están llamados a las urnas en una votación rechazada por las potencias regionales Irán y Turquía.
7:09 a.m.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
7ª fecha del fútbol chileno que dejó a Unión Española como líder absoluto del campeonato. Tiene ya 17 unidades. Los hispanos consiguieron un importante empate a 0 en el norte del país ante Antofagasta, que es un rival difícil, que fue mejor en el partido y que tuvo, de hecho, varias ocasiones para ganar. Colo-Colo fue uno de los grandes ganadores también de la jornada. Los salvos derrotaron 3-0 a San Luis de Quillota en el Estadio Nacional sin el suspendido Jorge Valdivia. El elenco de Pablo Guede, que cambió su forma de jugar, apostó por refugiarse más en su campo, atacar de contra, le resultó porque de esa forma liquidó al equipo de Miguel Ramírez. Universidad de Chile, por su parte, que no pudo superar a Everton y apenas empató a 2. Los azules, que siguieron con las dudas de su funcionamiento, no realizaron, la verdad, un buen partido. Mauricio Pinilla mantuvo su gran rendimiento, anotó 2 goles, pero no alcanzaron ante un equipo que es sólido y que aparece como un serio candidato al título. Universidad Católica sumó una nueva derrota, cayó 1-0 ante Temuco en el estadio Germán Becker, sigue de mal en peor. Luis Casanova anotó el único tanto del encuentro. Los cruzados prácticamente no tienen opciones de ser campeones, están cerca del fondo de la tabla. Ya vamos a mirar cómo quedó la tabla de posiciones. Tenemos primero los resultados completos de esta 7ª fecha de este llamado torneo de transición. Los resultados completos son entonces: decíamos, Colo-Colo le ganó 3-0 a San Luis, Antofagasta y Unión Española empataron a 0, Universidad de Chile y Everton igualaron a 2, Universidad de Concepción cayó por la cuenta mínima frente a Curicó Unido, O'Higgins se impuso por 2-1 a Palestino, Temuco le ganó 1-0 a Católica, Wanderers perdió 3-1 frente a Audax Italiano y Huachipato logró imponerse por la cuenta mínima frente a Iquique. Tenemos entonces a Unión Española con 15 unidades a la cabeza de la tabla. Unión Española tiene 17 unidades a la cabeza de la tabla. Everton tiene 15 unidades, está segundo. Antofagasta tercero con 13 puntos. Cuarto Colo-Colo con 12. Y le siguen quinto y sexto Audax Italiano y Universidad de Chile con 11 puntos. Séptimo está San Luis con 9 unidades. Y Santiago Wanderers está octavo con 8 puntos. Ahora quiere decir que es el equipo con peor coeficiente de rendimiento que está disputando la permanencia con un club de la Primera B. Le siguen hacia abajo con 8 puntos también noveno Temuco, décimo Curicó Unido, undécimo está Universidad de Concepción con 7 puntos, duodécimo Católica también con 7 puntos y décimo tercero Huachipato también con 7 unidades. 14 está Iquique con 6 puntos, 15 O'Higgins con 5 y Palestino apenas tiene 4 puntos, colista completamente con ubicado en la posición número 16. Huachipato que se escapa del fondo, Audax se prende y se llena de ilusión, como dice hoy el diario La Tercera. Próxima fecha es del 29 de septiembre al 1 de octubre. Juegan el día viernes Curicó frente a Antofagasta a las 8 de la noche, Unión Española frente a Universidad de Chile el sábado al mediodía, Iquique con la Universidad de Concepción el sábado a las 3:30, Huachipato con Santiago Wanderers también el sábado, pero a las 6 de la tarde y a las 8:30 de la noche, San Luis con O'Higgins. Al mediodía del domingo, Católica recibe a Colo-Colo en uno de los clásicos del fútbol chileno, Palestino frente a Temuco a las 3:30 el domingo y a las 6, Audax Italiano cierra la fecha frente a Everton. Veamos un poquitito qué pasó con la jornada de los chilenos en el exterior. Pocos días quedan para la crucial doble fecha eliminatoria de octubre, además, en donde Chile se juega la clasificación ante Ecuador y Brasil. Y en la previa llegan buenas noticias porque varios jugadores están recuperando su mejor versión, por decirlo de alguna manera, en sus clubes. Arturo Vidal jugó 63 minutos en el empate del Bayern Múnich ante el Wolfsburgo. 2-2 empató, mostró un buen nivel con una muy buena forma física. Otro que ha logrado también un alza importante en su rendimiento es Charles Aránguiz, el príncipe, como le dicen, que estuvo 83 minutos en el triunfo del Bayer Leverkusen ante el Wolfsburgo. Fue el corazón del equipo en la mitad de la cancha. Y Pedro Pablo Hernández también destacó en el triunfo del Celta de Vigo por 4-0 ante el Eibar, que anotó un golazo de tijera que fue elogiado por los principales medios de España. Alexis Sánchez, que volverá a tener acción en el duelo del Arsenal ante el West Bromwich. Y en México los chilenos que no tuvieron la acción porque el fútbol, usted se imaginará, no está detenido producto del terremoto. Dice el Deportivo La Tercera, el expediente Vidangosi, el genial futbolista, habla con valentía por primera vez del cuadro depresivo que se está tratando y que lo mantiene alejado de las canchas desde diciembre. Mis emociones me juegan en contra y no las sé manejar. Tremendo tema que viene hoy día en el cuerpo de deportes de La Tercera, el Deportivo. Y el diario El Deporte del Mercurio, el ciclo de Salas en la OCEA agoniza, Universidad Católica perdió en su visita a Temuco, se despidió del título de transición que quedó a 10 puntos del líder Unión Española y además está muy lejos de pelear un puesto para clasificar a una Copa Internacional en 2018. El director técnico Mario Salas acepta su borrascoso futuro pero no cede. No voy a renunciar y no cambiaré mi discurso hasta fin de año, fue lo que dijo ayer resignado a que su periodo se acabe en diciembre. Y el próximo domingo viene Colo-Colo. 7:14.
Más que números. Economía. En Duna en Punto.
Te toca.
Ya. Igual la semana pasada, como que no hice el Duna en Punto yo.
No,
porque el miércoles lo hizo Rodrigo.
Y
el jueves viendo el sol a Consuelo.
Claro.
Así que en realidad no te eché tanto de menos.
¿Y para qué lloráis en la puerta? Y así todo el paripé, como dicen los españoles, no.
Tanto no fue.
Ya.
Ya. Vamos con.
Te tocó nada personal. Y te tocó con Matías.
Con Matías, claro. Claro. No, si jugamos a las cambiaditas con toda la semana pasada. Oye, tenemos resultados hasta ahora de los mercados. Los asiáticos con cierres mixtos. El Nikkei con alza de 0,50. El Shanghai Composite caída de 0,33. Lo mismo que el Hang Seng, que cayó un 1,36%. Y en Europa, el CAC, después vamos a ver inmediatamente. Parto por Alemania, mejor. El DAX, que es el más importante, está subiendo un 0,11%. De alguna manera influenciado por el resultado que tiene sentimientos encontrados, ¿verdad? Si bien la mantención de Merkel en el poder, la irrupción de la ultraderecha que ya vamos a ver en detalle más ratito, matiza. El K40 está subiendo fuerte un 1,03%. Tuvo una derrota súper importante Macron en el Senado. A ver si alcanzamos a mirarla también. El Financial Times está cayendo un 0,30. El IBEX cae también 1,03%. El euro en relación al dólar cae 0,34. El Brent se cotiza al alza 0,73%. cuánto está subiendo a esta hora. Solo para recordar, el último cierre del Dow Jones, 0,04 a la baja. El Bovespa cerró la semana pasada con una caída 0,28% el viernes. Y el IPSA subió el viernes un 0,04%. ¿Qué trae la prensa económica en la mañana de hoy? Empleos requeridos por proyectos de inversión suben por primera vez en 4 años. Lo destaca Negocio de la Tercera. Es el catastro de la Sofofa, que muestra además primera alza desde 2013 en inversión esperada en 5 años. Alcanza 178.000 millones de dólares y fracción. La dotación requerida superaría las 400.000 contrataciones. Eso trae el diario La Tercera como tema principal de negocios. Economía y negocios del Mercurio. Desde la creación de los multifondos, diferencias de rentabilidad por AFP llegan hasta 21 puntos porcentuales. Relevante la cifra, la mayor brecha se da en el selectivo más conservador, correspondiente al fondo E, y con una cartera de inversiones compuesta en su mayoría por instrumentos de renta fija. Destaca también el Mercurio días claves para el presupuesto 2018. Oposición advierte que va a intensificar la fiscalización. Según se señala, el gobierno tiene que ingresar esta semana el proyecto de ley. Y desde hay un auge de las tablets y redes sociales. Bueno, no estoy descubriendo nada. Frente al auge, no hay un auge. Frente a este auge, el Mercurio trae un tema en su portada: desde Zuckerberg hasta Gates y Bezos, los vaticinios de los grandes innovadores. ¿Qué trae ahora el diario financiero? Comercio cifra hasta en 200 millones de dólares la menor recaudación por operaciones de e-commerce externo. La polémica la abrió Falabella, que acusó competencia desleal por la asimetría de tratamientos entre firmas locales y las externas que operan en la red. Un estudio de la Cámara de Comercio de Santiago puso números al tema y cifró en hasta 200 millones de dólares la menor recaudación fiscal por estas compras. Este es un temazo, ¿eh? Sobre todo frente a la llegada de Amazon, para lo que no falta mucho, y la irrupción del comercio electrónico a nivel internacional, ¿verdad? Hemos visto, ¿verdad?, cómo empresas como Amazon y otras más están comiendo incluso al retail, o están por lo menos ingresando al mundo del retail, y esa es obviamente la amenaza fundamental. La Cámara apuntaba a una errónea interpretación de la ley para evitar el pago del IVA, que es una de las derivadas que tiene, y de ahí la acusación de comercio de competencia desleal. El decano de Ingeniería de la Universidad de las Américas, Máximo Bosch, fue director del Centro de Estudios del Retail en su momento de la Universidad de Chile, y aparece aquí opinando, señala que Falabella tiene mucho que avanzar antes de quejarse de competencia desleal. Y para mirar lo que pasa afuera, Europa está evaluando un impuesto. La Unión Europea está estudiando crear un nuevo impuesto para las ventas por Internet. La Comisión Europea considera que el sistema impositivo actual no responde a la nueva realidad. Cuéntate una nueva. Eso pasa a todo nivel, ¿eh? En 90 días ISAPRES deberán comenzar a cubrir prestaciones relacionadas al aborto. Mesa técnica del Ministerio de Salud, lo destaca hoy día Pulso, se encuentra trabajando en la codificación de las prestaciones médicas. El sábado fue publicado en el Diario Oficial el texto legal de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Tras esto viene la redacción de los reglamentos y el inicio de los 90 días en que tanto el sistema de salud público como las ISAPRES deberán incorporar el aborto en 3 causales como parte de sus prestaciones. Gobierno sale en defensa del proyecto que terminaría con el secreto bancario, lo destaca también Pulso. Hacienda encargó al abogado constitucionalista Gastón Gómez un estudio que defiende la nueva normativa. Y finalmente les cuento otro tema más de portada de Pulso: cambio climático y economía conductual marcan la pelea por el Nobel de Economía. Tomando como base los papers más citados en las discusiones de vanguardia, comienza la apuesta para el premio que se entrega el próximo 9 de octubre. En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones. Solidez y respaldo.
7:20.
El tiempo en Duna en Punto.
Decíamos que vamos a tener jornada de lluvias de aquí al sábado. En estricto rigor será el día sábado, porque las temperaturas van a ir subiendo conforme avancen los primeros días de esta semana. Tenemos 25 grados de máxima proyectados para hoy, 29 para mañana, 26 para el día miércoles. Va a estar con nubosidad parcial. Está bien agradable la temperatura a esta hora. Hay 7.5 grados aquí en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar hay 8 grados, 21 tienen proyectados de máxima en la zona costera de la quinta región, también con nubosidad parcial. En Concepción, cielo parcialmente nublado, 7 grados de temperatura a esta hora, 16 solamente de máxima. Y en Puerto Montt calculan 11 como temperatura extrema, tienen 2 grados a esta hora y esperan cielo parcialmente nublado. Son las 7 de la mañana con 21 minutos.
Baila. Let me see you dance, babe.
Y nos vamos a ir a la pausa saludando a nuestros auspiciadores con la música de Zucchero, que nació un 25 de septiembre, un día como hoy, en 1955, en Italia, en Reggio Emilia. Su verdadero nombre, Adelmo Fornaciari, uno de los más conocidos compositores y cantantes de origen italiano. Su música, que transita por varios estilos como el rock, el blues y la balada, y probablemente esta es una de las canciones que mejor lo refleja. Con Zucchero nos vamos a la pausa, saludando a nuestros auspiciadores.
En Duna en Punto, miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Siete de la mañana, 24 minutos, Crónica Internacional. Hablemos un poquitito de Estados Unidos y este veto migratorio del que dábamos cuenta al comienzo del programa. Ya tendremos tiempo de hablar de Alemania, miraremos lo que está pasando en Francia y nos vamos a detener, por supuesto, también en el Kurdistán y en Puerto Rico. Pero empecemos en Estados Unidos con este veto que se está ampliando porque terminó la vigencia de la última y tan controvertida orden que había dictado el presidente Donald Trump, donde ahora la reemplazó anoche con un texto de carácter indefinido que suma 3 nuevos países, que son Chad, Corea del Norte y Venezuela, y establece ahora una escala todavía más compleja de restricciones para entrar a Estados Unidos. El mayor impacto lo van a tener los ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, y ahora se agregan Chad y Corea del Norte, mientras que en el caso de Venezuela, el veto va a recaer en funcionarios de gobierno y de sus familias, aunque el resto de la población se va a ver sometida a un control mayor que de otros países latinoamericanos. Vuelve Donald Trump con la frase de hacer América más segura es mi prioridad, no vamos a admitir la entrada de aquellos que no podamos escrutar con completa certidumbre, fue lo que dijo el presidente. Una nueva orden que entra en vigencia no ahora, el 18 de octubre, y a diferencia de la anterior, deja fuera a Sudán, y por eso es que incorpora a Chad, y también agrega a Corea del Norte. Insisto, Venezuela también, pero con un estatus distinto, porque hay mayor fiscalización, pero no hay prohibición de ingreso para los habitantes venezolanos, sino que para los funcionarios de gobierno y sus familias. Una lista que va a ser revisada además cada 100 días, y la salida, la lista no es de ciudadanos, es de países, va a depender, según el gobierno del presidente Trump, de la mejora de los problemas que ha detectado esta administración. En la selección de estos países, la Casa Blanca dice que usó 3 criterios. Uno, el riesgo que representa para la seguridad nacional estadounidense esos países. 2, cuán confiables son los pasaportes de esas naciones y los documentos de identidad. Y la tercera es la fluidez en el intercambio de información sobre si hay o no sospechas terroristas y antecedentes criminales. Un cambio básico respecto a la primera orden, que radica en que cada país es tratado de forma diferenciada. El caso de Venezuela lo refleja muy bien, lo ilustra de esta manera, porque la prohibición de entrada se basa en la falta de cooperación de Caracas en la identificación de riesgos para la seguridad nacional estadounidense. Esto no impide que se pueda verificar por fuentes alternativas en la ciudadanía la identidad de los venezolanos, por eso que las restricciones impuestas en esta proclamación se centran más bien en los funcionarios del gobierno. Y es muy distinto a lo que pasa, y mucho más radical, por cierto, con Corea del Norte, donde Washington considera que no cumple con ninguno de los criterios y por lo tanto le prohíbe el paso a sus ciudadanos, ya sean inmigrantes o no. Irán también sufre un veto casi absoluto, aunque se permite que prosiga los programas de intercambio de estudios, y en el caso de los somalíes se les impide emigrar, pero se les autoriza la visita siempre y cuando estén bajo fuertes controles. Un alcance completo de estas restricciones se va a ir conociendo conforme pasen los días. El primer veto, que se había emitido el 27 de enero, cuando recién estaban, terminando de sonar los tambores de campaña, desató una gran ola de protestas. La amplitud de las restricciones, su sesgo también, de alguna forma, islamófobo, y el propio, comportamiento del presidente Donald Trump, tan, tan difícil de poder predecir, mostraron al mundo la cara más dura y xenófoba de esta nueva administración.
Es un tema, es súper interesante, porque hay mucha de la política de la zona de Irak y de Irán comprometida en esto. Muchas veces hemos escuchado y hemos hablado de los kurdos, ¿verdad? Y las diferencias étnicas que se mantienen con los kurdos. Algunos ataques terroristas se les atribuyen justamente a los kurdos y no necesariamente ni a miembros de Al-Qaeda ni tampoco a miembros del ISIS. De ahí la relevancia de hablar de este hito bastante relevante que se produce hoy día con la convocatoria de un referéndum. Un referéndum que tiene que responder la siguiente pregunta: ¿quieres que la región del Kurdistán, estamos hablando de la región del Kurdistán iraquí, que está hacia el norte de Irak, limitando con Irán, ¿Quieres que la región del Kurdistán y las zonas del Kurdistán fuera de la administración de la región se conviertan en un estado independiente? Esa es la pregunta a la que están convocados hoy día a responder. Se calcula que a lo menos 3,2 millones de personas que debieran acudir a las cuatro provincias bajo la autonomía del Kurdistán a votar en el día de hoy. Se calcula también que cerca de 1,9 millones de kurdos podrían emitir voto en territorios disputados, que son los que están un poquito más hacia el sur de esta franja y que están la frontera, ¿verdad? Y que incluye, por ejemplo, a Kirkuk, que es una ciudad de la que uno mucho habla cuando habla de Irak y que ha sido escena de muchos atentados terroristas en los últimos años. Esta es una zona donde la mayoría de los votantes son kurdos étnicos, o sea, con una muy fuerte historia de búsqueda de autodeterminación. Por lo tanto, se supone, ¿verdad?, se da prácticamente por sentado que el resultado va a ser un sí, el de la votación. Ahora, ¿qué efectos tiene? No tiene ningún efecto de carácter vinculante. Entonces, la pregunta es por qué los kurdos van a acudir en masa probablemente a esta consulta, a este referéndum. La política para justificar básicamente esto tiene que ver con un gallito para lograr un nivel mayor de negociación con Bagdad, de manera de alcanzar la secesión pactada de aquí al mediano largo plazo. Ese se supone que es el objetivo político que está detrás. El presidente Mahmoud Barzani ha superado también ya su mandato. Dicen que lo que busca es comenzar simbólicamente el proceso de independencia antes de que le toque dimitir frente a las próximas elecciones que se tienen que efectuar el primero de noviembre. Otra razón sería crear un nuevo mandato para los kurdos con un respaldo internacional ante esta eventual salida negociada con Irak y desde Irak, y la declaración de un nuevo Estado reconocido por Naciones Unidas probablemente dentro de 5 a 10 años. Ese es el objetivo de a lo menos mediano plazo. Ahora, hay que decir que el Consejo de Seguridad de la ONU ha advertido sobre el posible impacto desestabilizador, ha dicho, de un referéndum sobre la independencia en esta región. El voto no vinculante podría dificultar los esfuerzos para contrarrestar al ISIS, eso es lo que advierte el Consejo de Seguridad de la ONU, y ayudar también, supone, a los iraquíes desplazados a regresar a sus hogares, de ahí que pide diálogo y compromiso entre el gobierno del Kurdistán y el gobierno de Bagdad.
Está interesante también lo que está pasando en Puerto Rico, lo hemos comentado en días anteriores, y es una mirada que genera mucha preocupación en distintos lugares, pero lo que está pasando hoy día en este país se ha convertido en foco de interés a nivel internacional por el nivel de destrozo que provocó el huracán. Déjenme decirles que María, que dejó por lo menos 10 víctimas mortales, que hay 9 municipalidades que están incomunicadas, tiene un costo de miles de millones de dólares y nos está digamos arrojando además unas imágenes que son brutales. Es un desastre mayor. De hecho, decía el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, que a nadie le tiene que quedar ninguna duda de esto, de lo que está diciendo, es que un desastre mayor. Es el cuarto día de desastre después del paso de María, que es el mayor huracán que haya azotado la isla desde 1929. El gobernador decía que hay 10 víctimas mortales, pero que cuando empiezan a recorrer todavía las zonas que están incomunicadas, probablemente este número se va a multiplicar varias veces. Nunca habían sufrido una devastación como esta, y de hecho, las imágenes aéreas captadas por helicóptero son potentísimas. El 100% de la red eléctrica está completamente dañada. Bueno, francamente hay que decir que el sistema eléctrico ha sido víctima de María también, entre otras cosas, porque fue descuidado durante muchos años con una infraestructura que es el doble de vieja de lo que debería. Tiene, digamos, una media de 44 años por central, para que se hagan una idea, y por lo tanto van a tener que reconstruirlo por completo, lo que podría por lo menos tardar 2 años. Se va a ir parchando el servicio para devolver la luz donde se pueda, una misión que podría demorar meses en las zonas más vulnerables del país, sin luz, con un 75% de las casas sin agua potable, sin señal de teléfono. Apenas los 3,5 millones de habitantes de Puerto Rico se desesperan por tener algún tipo de solución. La verdad es que las lluvias torrenciales ayer pararon, dejaron el país, sin embargo, inundado. En algunas zonas el nivel del agua alcanzó 90 centímetros en menos de 24 horas, que es 10 más que las cotas más altas de anegamiento que dejó el huracán Harvey, por ejemplo, en Texas. Y el gobernador Rosselló, que es un gobernador bien joven, tiene menos de 40 años, si no me equivoco tiene 38 años, dice, y que le ha tocado, por lo tanto, tener que hacerle frente a este problema, no un tipo que tenga mucha experiencia en política. No digo en ningún caso que no sea capaz, pero esto va a significar para para él un desafío mayor. Dice que los daños materiales que ha causado María son comparables a los de Katrina en 2005 en Luisiana. El punto de mayor emergencia era la presa del lago Oaxataca, que es un embalse de un siglo que está fisurado por el empuje del agua y nadie sabe realmente cuánto tiempo va a poder aguantar. El drama de Ricky Martin además le ha puesto un componente adicional. No saben dónde está su hermano, es lo que escribía en su cuenta en Twitter después del paso de este ciclón tropical. Él había abandonado Puerto Rico hace mucho tiempo, no ha dejado, sin embargo, de mostrarse preocupado por lo que allí está pasando y ahora, más encima, dice que está muy preocupado porque no han podido comunicarse con él.
Oye, sufrió Emmanuel Macron lo que llama la prensa francesa un batacazo en las elecciones del Senado. Se tenía que renovar la mitad del Senado francés con el voto de los grandes electores, ¿verdad? Y esto marcó o significó una decepción evidente para Macron, que la representación de Macron quedó absolutamente disminuida. La derecha reforzó su hegemonía más de lo que se esperaba. Los socialistas aguantaron ahí y la República en Marcha, que es el partido del presidente Macron, que había arrasado en las legislativas del mes de junio, ¿se acuerdan? Después de la elección de Macron como presidente venía la elección de la Cámara y hubo una instalación muy, muy poderosa de la República en Marcha. Pero esto no ocurre ahora. Tiene una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, pero no consigue repetir los 29 escaños que tenía en el Senado saliente. Fundamentalmente, socialistas habían pasado a las filas de Macron, ¿se acuerdan cuando se produjo ahí el realineamiento? Bueno, apenas conserva ese número. A falta de un escaño, la República en Marcha tenía 23, lejos de los 45-50 que la semana pasada anticipaba que podía llegar a tener, y de los 60 que el mismo líder del grupo había anunciado públicamente a comienzos de la carrera. Se esperaba que los republicanos fueran los ganadores. Estaban convocados más de 76.000 grandes electores, ¿verdad? Más del 95% eran representantes de municipios que no aumentaron muy significativamente su peso. Sin que los resultados estén totalmente definidos, ya había asegurado los republicanos 149, o sea, 5 más que en la Cámara Alta que estaba saliendo. También se refuerza la Unión Centrista, que pasa de 42 a 48. El Partido Socialista baja de 86 a 68, menos de lo que hubiera esperado, ¿eh? Porque en la Asamblea la derrota para el socialismo fue mucho mayor, ni hablar de lo que fue en las presidenciales. Y el Frente Nacional no avanza, lo hacen votos, pero no en escaños, y mantiene 2 senadores. El Partido Comunista baja de 19 a 8, pero debería, se presume, mantener su apoyo parlamentario. De todas maneras, la situación para el presidente no es nada buena. Bueno, coincide también con la baja de la popularidad que ha tenido Macron ya a meses, ¿verdad? Porque la elección de la Asamblea fue muy encima de y con la olita a favor todavía, y con la popularidad de Macron no solo alta, sino que en alza todavía en ese momento.
7:36, nos vamos rápidamente a la pausa. Vamos con Albano y Romina y una de sus grandes canciones, Contraste, una historia que no fue tan feliz en el caso de esta pareja, con una historia tan comentada, ¿no? De la pérdida de su hija que desapareció y cuyo rastro nunca más se volvió a conocer, o no se supo qué pasó con ella. Solo sabe que viajó a Estados Unidos en una especie de viaje de estudios y allí desapareció y nunca más se volvió a saber de ella. Nos vamos a la pausa con una canción que está cumpliendo 35 años y cuya historia completa se las vamos a contar este viernes a las 8:30 de la noche en edición limitada Duna Retro.
Punto. Titulares.
Las 7 de la mañana con 40 minutos. ¿Qué tal, Josefina Stavrakopoulos?
Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están?
Muy bien.
Bien. Qué bueno. Bien. Te extrañamos.
Aquí estoy de regreso.
La semana pasada.
Sí, supe que de miércoles a viernes tuvimos un Duna en punto bien
especial,
revolucionado.
Sí. Sí. Totalmente distinto, hay que decirlo.
Estamos haciendo como casting al aire.
Sí. Claro, exacto, y el nada personal fue lo mismo. Claro, unas maquetas ahí.
Excelente, siempre es bueno de repente desordenar un poquitito.
De paso somos equipo, pues.
Sí, es obvio.
Hay que rotar.
Pero aquí estamos de vuelta. Vamos con los titulares.
Vamos. El líder de la CAM y otros 7 imputados quedaron en prisión preventiva. Los 8 comuneros fueron formalizados por asociación ilícita de carácter terrorista por diversos ataques en el sur. La fiscalía afirmó que el líder de la coordinadora Arauco Mayeco buscaba quemar 100 camiones este año. Este lunes se realizarán los alegatos de clausura en el juicio oral en contra de Jaime Anguita y José Pérez, acusados respectivamente como autor intelectual y material de la contadora Viviana Heger en el año 2015. Hoy las líneas 2 y 5 del metro cambiarán de color en sus servicios express. La empresa explicó que la medida permitirá a los usuarios poder combinar más fácilmente con la nueva línea 6. La fuerza de la extrema derecha ensombrece el cuarto mandato de Angela Merkel. La canciller alemana fue reelegida este domingo por tercera vez para liderar Alemania. Merkel, quien durante la jornada reconoció que esperaba un resultado mejor, llegó al poder en el año 2005. Y también les contamos que el primer ministro de Japón disolvió la Cámara Baja y habrá elecciones anticipadas. Shinzo Abe, quien llegó al poder en el año 2012, busca avanzar sus reformas económicas y si gana los comicios de octubre afrontaría su tercer mandato consecutivo hasta el año 2021.
Gracias, José.
Buenos días.
Buenos días. 8 de la mañana, vamos a tener el recuento de las noticias nuevamente con Josefina Stavrakopoulos. Vamos con el pronóstico del tiempo para un día como hoy en Santiago, que espera 25 grados de máxima, mañana 29. La jornada del día estará con nubosidad parcial. Tenemos 7 grados, 4 décimas de temperatura a esta hora. Hay 8 grados en Valparaíso y Viña del Mar, 21 grados de máxima, cielo parcialmente nublado. En Concepción tienen 7 grados a esta hora, esperan 16 de máxima, con cielo parcialmente nublado. Y en Puerto Montt también nubosidad parcial, 11 grados la máxima, 2 grados la temperatura del momento.
Veamos qué nos dice la UST, habla de congestión de la clásica de esta hora, Manquehue al norte en el tramo Alonso de Córdoba, Cerro el Plomo, Américo Vespucio al norte también en el tramo Quilín, Tobalaba en Peñalolén y en La Reina, y en el eje La Florida, Macul al norte en el tramo Jerónimo Alderete, el Líbano, sos La Florida y Macul. Bien, sí, eso ya lo había dicho. Uh-huh. Ya, son las 7:42. Decir de la elección alemana, vamos a estar el resto, ¿verdad?, de la jornada y probablemente parte de la semana también pendientes de el impacto que tenga esto que se ha denominado un descalabro para la gran coalición en Alemania. ¿Por qué la gran coalición? La gran coalición es la que tenían armada y que funcionó, ¿verdad?, durante los 3 mandatos, Angela Merkel, la democracia cristiana de Angela Merkel con la socialdemocracia. La socialdemocracia levantó en este caso la candidatura de Martin Schulz, ex líder del Parlamento Europeo, que en un principio se posicionó con mucha fuerza y con una proyección bastante positiva. Sin embargo, a poco andar comenzó a tener resultados que no eran en absoluto favorables para la socialdemocracia y esta confirma finalmente una derrota significativa. Tiene la peor caída, si bien se mantiene como el segundo partido, sufre la mayor derrota de su historia, la CDU, la democracia cristiana, sufre la segunda derrota, ojo, que pierde incluso más votos que la socialdemocracia. La democracia cristiana pierde más que los socialdemócratas, pero los socialdemócratas quedan en una posición muy desmejorada y después de haber levantado con tanta fuerza el liderazgo de Martin Schulz, ya habían anunciado que no iban a formar coalición nuevamente con la democracia cristiana y que iban a pasarse a la oposición. Ayer insistieron en eso. Yo me acuerdo el otro día conversando con Paulina Estrosa, ella nos decía, hay que ver si en el tiempo esa posición se mantiene, porque para los alemanes el valor superior es la estabilidad. Y claramente la mayor garantía de estabilidad viene dada por la alianza entre la democracia cristiana y la socialdemocracia, más que la llamada alianza jamaica, que es la que se podría armar con los liberales y con los verdes. Porque ahí además hay algunas contradicciones, o sea, los verdes son súper favorables a la Unión Europea, pero los liberales tienen matices ahí, y ahí suma y sigue, hay otras diferencias significativas con la coalición el partido de Angela Merkel. Parte de lo significativo es esto, ¿verdad?, la proyección de la coalición que termine gobernando Alemania, que va a tener un impacto muy relevante para las alianzas con Emmanuel Macron, por ejemplo, que está a la espera, ¿verdad?, de mantener una alianza potente con Alemania para lograr los cambios que se buscan institucionalmente en la Unión Europea, en ese sentido, y también para el destino que vayan o el rol que vayan a terminar jugando también los que se van a seguir siendo potencias opositoras importantes. La socialdemocracia, si es que se decide quedar afuera, y la ultraderecha, que se instala ahora también de manera muy potente en el Parlamento, como no lo había hecho desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Es el gran ganador de la elección. Casi un 13% de los votos con el conteo. No está el conteo final. Las cifras varían entre el 12,6 y el 12,9.
Lo que significa que tendría entre 86 y 90 escaños, más o menos.
Sí.
Que es lo que...
Por ahí lee un 13,5 también, pero bueno, por ahí anda, o sea, entre el 12 y el 14% de los votos, lo que es muy significativo.
Y uno tiene que mirar ahí qué es lo que fortaleció también la llegada de la ultraderecha al Parlamento alemán, y una de las cosas que se plantea como análisis es que efectivamente tomó mucha fuerza este conglomerado después de la crisis de los refugiados, fundamentalmente después del 2015, y aparecen con mucha fuerza, digamos, que no solamente es sorpresa para el establishment alemán, sino que para el resto del mundo, porque siempre se había dicho que uno de los países que iba a ser clave en la medición de lo que ocurriera con este tipo de segmentos políticos era precisamente lo que pasara en Alemania. Francia era uno de los factores clave. Ya vimos que finalmente no se produjo la llegada de Le Pen al poder, pero de todas maneras se fortaleció comparativamente a resultados anteriores, pero Alemania era también un medidor bastante, bastante clave, que tiene un discurso que algunos en Alemania califican como xenófobo y contra los musulmanes. Este grupo que se llama todo esto, tiene la sigla de AfD, que se creó hace muy poco tiempo, porque es verdad que han ido mutando con el paso del tiempo. Ellos se crearon hace 4 años nada más, ganaron terreno después de la llegada de estos refugiados, que eran como un millón y medio, un poquitito menos, en 2015. En las elecciones, de hecho, del 2013, quedaron a 3 décimas de poder ingresar al Parlamento, pero la crisis migratoria les dio este impulso y ahora se estima que van a contar con estos casi 90 diputados. Y lo que decía el líder de este grupo es que lo que piensa la gente en la calle volverá a tener un lugar en el Bundestag, en el Parlamento, durante la campaña. De hecho, lo que decía el líder de este grupo, que se llama Alexander Gauland, que es uno de los máximos representantes de este partido AfD. AfD es Alternativa para Alemania, esa es la traducción al español, es que efectivamente ellos lo que pretenden es demostrar que hay una islamización creciente en Alemania, que el Islam es una doctrina política y que el terrorismo tiene su raíz en el Corán. Y reclaman por eso que se anule el Acuerdo de París sobre el cambio climático también, la salida de Alemania de la zona euro y una serie de otras cosas que hemos visto, Connie, que también tenían en el discurso Marine Le Pen.
Marine Le Pen, exactamente.
O sea, no dista para nada de lo que vivimos en Francia. Bueno, con matices, por supuesto, locales, ¿no? Pero...
El análisis relevante que se hace y que va a ser parte del desmenuce que venga después, Juan Manuel, es en términos del discurso y del, comillas, abandono que acusa un sector de la población alemana por parte de los partidos tradicionales. Ese sector de la población que, independiente, ¿verdad?, de la lógica alemana, de la cabeza alemana, que es muy multicultural, muy llana a aceptar, ¿verdad?, las ayudas internacionales a los refugiados, etcétera, etcétera, lo resintió. Claramente lo resintió, y ese grupo es el que pasa sus votos entonces a este segmento. ¿Conscientes de lo que significa plenamente? Esa es una pregunta, ¿verdad? Porque pasarle tu voto a alguien que tiene un discurso fuerte, anclado en lo que para ti es una preocupación, es una posibilidad. Ahora, ¿con qué consecuencias para el futuro político y para la influencia que pueda tomar en el Parlamento, en decisiones que tome el Parlamento la ultraderecha? Esa es una pregunta que más de alguien se puede estar haciendo perfectamente en Alemania. Los socialdemócratas también, en parte, no están para una nueva coalición. Fue en el segundo mandato de Angela Merkel cuando hicieron la alianza. Fueron 2 mandatos de alianza con la socialdemocracia, no 3, como había dicho yo en un principio. Los socialdemócratas también arrancan a la oposición en parte porque sienten que están pagando costos. Y que están pagando costos justamente porque están... A ver, si nosotros hablamos de que los políticos acá están medio perdidos, ojo, que están perdidos en muchas partes. Y la sintonía fina con el discurso y el cruce en el fondo, Juan Manuel, de temas electorales, de banderas, ¿verdad?, de preocupaciones que parecían ante temas solamente de un sector arrinconado. El tema, por ejemplo, de los refugiados y de la cuestión xenófoba parecía un tema siempre como anclado en los extremos de la derecha, ¿o no? Pero no, ese ya es un tema del que tiene que hacerse cargo todo el segmento político. El punto es con qué tono. ¿cuánto te creen y cuánto no te creen? La gente espera que tú seas más confrontacional, que seas más amenazante, o que seas inclusivo, que sea solidario, etcétera, etcétera. Porque eso a veces puede que parezca blando, y la gente prefiere votar por una opción más castigadora. No sé, estoy especulando, pero esas son las dificultades que tiene el mundo político en Alemania, en Estados Unidos, en Chile y en la quebrada del ají. Es parte del problema. Los temas se están transversalizando en el fondo, de tal manera que están obligando a elaborar discursos que tengan sintonía con tus principios y valores, políticamente hablando, digamos, ¿verdad? Pero que tampoco hagan que la gente se sienta desatendida. Y es difícil, pues. Es difícil con un tema como el tema de los refugiados, los inmigrantes y la amenaza y todo eso.
Porque además es tan fácilmente manipulable, ¿no?
Sí, pues.
Desde la emocionalidad. Es muy fácilmente manipulable desde la emocionalidad. Bueno, 7:51 minutos, démonos un momento para hablar también de otros temas locales que están teniendo lugar en nuestro país, la famosa Operación Huracán, que temprano decíamos aquí en el comienzo del Duna en Punto, tiene un nombre, la verdad, muy desafortunado. El huracán solo tiene consecuencias negativas, y haber elegido este nombre para definir la operación que se llevó aplicando la ley antiterrorista en el sur del país no trajo nada bueno, por lo menos desde el punto de vista de la retórica y del uso del lenguaje, ¿no? Con esta Operación Huracán, básicamente ya sabemos que están en prisión preventiva estos 8 comuneros que están imputados por asociación ilícita de carácter terrorista, 2 de ellos por incendio terrorista por los ataques ocurridos el 19 de agosto a la empresa de transportes Calafquén en la comuna de Padre Las Casas. Yo recordaba temprano cuando hacíamos el primer análisis sobre esto, y estamos hablando de estos 18 camiones que se quemaron en la ruta 5 Sur ese 19 de agosto, donde se vieron a conocer también una serie de detalles en la audiencia cómo se coordinaron esos atentados. La Fiscalía de Alta Complejidad está investigando además por ataques incendiarios a la empresa Cavalieri, el ataque que terminó con maquinaria bañada en otro fondo, que es el fondo La Envidia, en la localidad de Temuco. La jueza Mónica Arancibia además determinó 4 mesas de investigación, dijo que los nombres de los formalizados no deben ser difundidos. Durante la audiencia de la formalización se dieron a conocer que los participantes se comunicaban a través de WhatsApp, de mensajes de texto. Habían otras fórmulas también para coordinar sus acciones, medios que se van a someter también a peritaje, y es por eso que se dio este plazo de investigación. Lo que decía Cristian Paredes, el fiscal regional de la Araucanía, a propósito de esto de asociación ilícita, es que hay un número importante de personas que se organizan. Él decía que existen elementos que dan cuenta, que dan jerarquía, que hay sujetos que daban órdenes, que daban instrucciones, que hay otros que reclutaban a personas para materializar ciertos delitos, y hay otros que finalmente los cometen materialmente, y además hay una permanencia en el tiempo, porque según se pudo establecer que esta organización, dice él por lo menos, cometió delitos en los periodos entre marzo del año en curso hasta la época antes de la detención. Y por otro lado, dijo que con la investigación se determinó que la organización estaba dedicada a esto de ataques terroristas, y en esa línea es que en base a las diligencias que se han hecho, se determinó que el grupo tenía planeado 2 ataques incendiarios durante agosto que no se materializaron. Se estaban organizando uno un día antes de la lectura de la sentencia del caso Luxinger Macay. Después de esta decisión del tribunal, la Subsecretaría del Interior se mostró satisfecha en su cuenta en Twitter por este proceso judicial. Decía, estamos conformes con la decisión del tribunal, ya que ponderó los antecedentes aportados por la Fiscalía. Un receso en esta reunión de media hora para que se pudieran incorporar traductores interculturales. Algunos de los formalizados decían que no hablaban español, así que tuvieron que aplicar esa técnica, ¿no? Ahora, el fiscal Paredes dice que los elementos encontrados después de 6 meses de investigación policial es lo que permite la detención de estos comuneros. Esto, sin embargo, está levantando una serie de suspicacias. Hay senadores que están pidiendo que se realice una indagatoria que sea bien rigurosa, los parlamentarios de la zona, me refiero, que dicen que es necesario que se reúnan todas las pruebas posibles, porque no nos podemos caer en este tema. Puede ser muy, muy dañino para la ya cuestionada institucionalidad antiterrorista el que esta investigación derive en más cuestionamientos en lugar de certeza. Como sabemos, aquí hay testigos protegidos, no se divulgan los nombres, allá hay comuneros que están pidiendo, o líderes en la zona que están pidiendo saber en qué lugar de detención van a quedar estas personas para poder establecer si los van a poder visitar o no, una cuestión que hasta ahora entiendo no se está permitiendo. Así es que bueno, va a marcar la pauta durante esta semana, porque según decía la Fiscalía, el líder de la CAM buscaba quemar hasta 100 camiones este año. Es una acusación bien, bien dura.
El gobierno ha dicho que confía en la calidad de las pruebas de la Fiscalía, que es lo que normalmente termina siendo puesto prueba en este caso, ¿verdad? En la audiencia se mostraron, ¿verdad? Y una de esas pruebas apuntaba justamente a eso, a la intención del líder de la CAM de quemar 100 camiones este año. Se supone que hay información suficiente para esta acusación de asociación ilícita de carácter terrorista, que es la que puede, como tú dices, poner a prueba la institucionalidad antiterrorista, que ha estado puesta en duda en el curso del tiempo.
Prácticamente desde,
o sea, que existe. Claro, yo creo que nunca he escuchado que alguien la valide, de hecho.
Sí, y hay cuestionamientos que vienen desde la propia nueva mayoría, que es probablemente lo más complejo para este gobierno. Porque ahora, porque de esta manera, en fin. 5 minutos faltan para las 8 de la mañana. Y ese golpe nos indica que terminamos.
Vamos cerrando este Duna en Punto, pero quédense con nosotros porque, como siempre, vienen las noticias junto a Josefina Stavrakopoulos y luego comenzamos Hablemos en Off con Matías del Río y Nicolás Vergara. Vamos a hablar del resultado de la elección en alemana con Klaus Schmidt-Hebel. Que estén muy bien.
Gracias, un abrazo. Vamos.